Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Arratsaldeon entzule maiteok eta ongi etorri a desalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara asteartero bezala arratsaldeko 8etan Alaberi irratian. Gaurko saioan Palestina eta Venezuela izango ditugu ardatz. Asteko datorren azaroak 28a agendan gorriz markatuko dugu. Euskal Herri osoan zehar Palestinaren aldeko elkartasuna adierazi eta CAF enpresak martxan duen proiektua salatzea baita asmoa. Gai honi buruzko argibide guztiak BDZ-ako kidea den Ester Muñozek emango dizkigu. Egutegiari begira jarrita biharko egunari so egin eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna izanik, Susana Leighton, Euskal Herriko emakume migratu eta rezerizatuen zareko kidea izango dugu gurean. Gaurko memoriaren txokoan bere senarrak tiroz ia akatu zuena, bai berea eta bere alaba urte luzez burtsatu ondoren ekarri nahi dugu gurera. 19. mendean klase eta generoaren zapalkutzaren irakurketak ustartzen lehenetarikoa, internazionalismoaren apologia egin zuena, aintzindari ahantzia, Flora Tristan. Amaitzeko Venezuelari begira jarri eta datorren abenduaren 6an ospatuko diren hauteskundeei gerturatu nahi dugu. Horretarako, Caracaseko alkatesa Erika Farias Peña izango dugu gurekin solasean. PSUVko militantea, Venezuelako herribotereko ministra izandakoa besteak beste. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 90 minututan. Mikroetara Xabi Jonathan Bea eta Laurok. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakarei errepasoa emanez, ohiko Gazeta Internazionalistarekin.
Gaceta Internacionalista. La República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, se planta frente al expansionismo marroquí. Es conocido el expansionismo marroquí. En abril de este año, en pleno estado de alarma, Marruecos aprobó dos leyes que aprobaban expandir su frontera hacia Canarias y hacia el Sáhara Occidental. Los acuerdos militares entre Marruecos y la RAS contemplan cuatro puntos por los que se puede pasar de un lado a otro del muro de la vergüenza. Guerguerat no es uno de ellos, pero es especialmente útil como ruta de acceso a Mauritania. Se trata de una zona tapón de la que ninguna de las dos partes puede hacer uso. Cuando Marruecos planteó asfaltar los 5 kilómetros que le separan de Mauritania, la ONU lo consideró ilegal. Pese a ello, la ruta tiene gran actividad y garantiza a Marruecos el 23% de su Producto Interior Bruto. Ante este incumplimiento permanente, la población civil saharaui cortó pacíficamente la ruta y el 13 de noviembre Rabat empleó la Fuerza Armada para despejarla, de modo que la RAS entendió que Marruecos había incumplido los acuerdos. El resto es conocido. La RAS dio por concluido el alto el fuego vigente desde 1991 y el Ejército de Liberación Popular Saharaui respondió a la agresión marroquí en diferentes puntos de su territorio. El presidente saharaui, Brahim Ghali, remitió un mensaje urgente al secretario general de la ONU y al Consejo de Seguridad, a los que responsabilizó de lo que está ocurriendo. La población saharaui está organizando movilizaciones masivas y unitarias. Las de los territorios ocupados están siendo duramente reprimidas. Miles de voluntarios saharauis se alistan para combatir. Organizaciones solidarias de diferentes países apoyan al pueblo saharaui, en Euskal Herria de forma muy activa. Un partido opositor marroquí reclama el referéndum. El 30 de octubre de este año, el Consejo de Seguridad prorrogó otro año más la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, que sigue sin contar con un representante oficial y sin frenar el expansionismo marroquí. En una maniobra calculada del rey marroquí Mohamed VI, el ataque de Guerguerat se produjo el día en que se iba a entrevistar el secretario general de la ONU y el Frente Polisario. Mauritania cerró su frontera. Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar respaldan a Rabat, que a su vez les apoya en la masacre que están llevando a cabo en Yemen. Un gobernante español, el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, ha pedido por primera vez en 29 años que se celebre el referéndum acordado. El 15 de noviembre, la Unión Europea se reunió con Marruecos y Argelia. En la reunión reafirmó el acuerdo de 1991 y exigió libertad de tránsito. Hay que decir que los intereses de la Unión Europea peligran, pues hay pesqueros que descargan en Mauritania y camiones frigoríficos que trasladan la pesca a Europa. Mohamed VI, que ofrece autonomía y represión, recurrió al secretario general de la ONU para que gestione la vuelta al alto el fuego, y este ni condenó ni refrendó el ataque marroquí, pero pidió calma a la RAS. Esta, por su parte, expuso sus condiciones: cierre inmediato de la ruta legal de Guerguerat, vuelta de las tropas marroquíes a sus posiciones de 1991, liberación de los presos políticos y fijación de la fecha para la celebración del referéndum. Y vamos a Palestina, donde hay avances en la campaña de boicot, desinversión y sanciones, BDS. A un ritmo pausado pero continuo, el BDS sigue ganando terreno en diferentes espacios internacionales. Estos son algunos datos recientes. El 15 de septiembre, el Consejo Sindical de Reino Unido, que representa a 6 millones de personas trabajadoras, condenó el apartheid, la ocupación y el bloqueo a Gaza. Reclamó el regreso de los refugiados y refugiadas y el derecho de autodeterminación palestina. El 29 de septiembre, la Universidad Estadounidense de Columbia votó a favor del BDS. El 3 de octubre, el movimiento BDS Latinoamérica lanzó una campaña continental para exigir el embargo militar a Israel. En Noruega se recibieron con protestas los nuevos tranvías de CAF y 8 sindicatos se han unido para boicotear a esta empresa mientras siga trabajando en el tranvía de Jerusalén. Y por lo que se refiere a Euskal Herria, la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España dio lugar a numerosas denuncias a lo largo del recorrido. En octubre se presentó la campaña Ez gaitezen izan cómplice colaboración Palestinarekin elkartasuna. Concluirá el 28 de noviembre con una manifestación nacional que, dadas las circunstancias, deberá realizarse en las respectivas localidades. Y terminamos en Perú y Guatemala, donde también el pueblo se rebela. Perú vive una situación caótica. Se rige por la Constitución de Fujimori de 1993, que tiene una marcada tendencia neoliberal. Los numerosos partidos políticos se mueven por intereses capitalistas y han convertido el Parlamento en el escenario de sus ambiciones. El presidente del país era Martín Vizcarra, ingeniero y lobista de las empresas mineras internacionales. En septiembre consiguió eludir un primer intento de destitución, pero fue finalmente destituido el 9 de noviembre por incapacidad moral permanente. Le ha sucedido Miguel Merino, eterno politiquero de Alianza Popular y presidente del Congreso. Su nombramiento encendió por todo el país la rabia ciudadana, sobre todo de los y las jóvenes. El pueblo no defendía a Vizcarra, sino que rechazaba a los tejemaneses politiqueros. Está harto y lo ocurrido ha rebasado el vaso. La brutalidad policial fue desbordada por las masas y obligó a Merino a renunciar tras 5 días de mandato. No interesan las elecciones del año que viene ni el nombramiento de otro presidente, Francisco Sagasti. Lo que reclaman es una asamblea constituyente y refundar el país. Una situación similar se vive en Guatemala, donde el pasado sábado 21 de noviembre hubo manifestaciones masivas en todo el país para protestar contra el gobierno del actual presidente Alejandro Yamatei, contra los diputados del Congreso y contra un sistema corrupto hasta la médula. Hay varias razones para protestar. Los préstamos solicitados por el gobierno supuestamente para hacer frente a la pandemia de COVID han acabado en el bolsillo de los gobernantes, mientras los hospitales están saturados y sin medicinas, y las y los médicos sin cobrar sus salarios. La gota que rebasó el vaso fue la aprobación acelerada del presupuesto para 2021, que disminuye fondos para la desnutrición, cuyos niveles son alarmantes en Guatemala, mientras aumenta el presupuesto para alimentación de los diputados, entre otros graves problemas. Por ello, se convocaron manifestaciones en distintas plazas del país para exigir la renuncia del presidente y de los congresistas, el cese de la corrupción y la anulación del presupuesto y la creación de una asamblea constituyente.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 بلدك كان كنك سكت بقى
لا 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 بك مش حيلا حكمك أيوة أنت مفكر إنه سلاح بتخوفني على قليلي اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانتي واقف وراي خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير إنه مصفاي خلتني بقاعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة أنا جبارة ما بخافش من أطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كفارة ولكن إجمالا محبوبي ونخشي بس إذا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين أنت بلا آفي أنت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي
كلنا من دبابة
Seguimos en A Desalambrar. Hoy tenemos aquí a Esther, que nos va a hablar un poquito de la movilización que se va a desarrollar el 28 de noviembre en los diferentes pueblos y ciudades de Euskal Herria. Y sin más dilación, le vamos a saludar. Hola, Esther.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, el día 28 de noviembre hay llamado una movilización en toda Euskal Herria para dar solidaridad a Palestina y denunciar las complicidades que existen en Euskal Herria con el Estado de Israel. ¿Cuáles serían las razones por las que os habéis visto obligadas, por decirlo de alguna manera, a llamar esta movilización?
Sí, bueno, pues las razones son varias. En primer lugar, el 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina y desde la coalición, bueno, pues un poco que coordinamos o que estamos dinamizando, digamos, la campaña para que CAF salga del proyecto del tranvía de Jerusalén, al que me referiré más tarde, sí que pensamos que, bueno, aunque es cierto que Palestina solo está en el foco mediático, bueno, pues cuando hay una masacre en Gaza y ya ni eso, ¿no? Porque hemos asistido a continuos bombardeos, etcétera, sin que hayan tenido ningún tipo de reacción por parte de los medios generales, pues que es necesario movilizarnos y mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino por un buen número de razones. El pueblo palestino lleva más de 70 años no resistiendo un proyecto de ocupación militar, colonización, bueno, limpieza étnica, al fin y al cabo, y apartheid y discriminación contra la población palestina por parte de Israel, ¿no? Y de implementación de ese proyecto, ¿no? De la colonización sionista de Israel, que aparte de tener las consecuencias tan graves que ha tenido sobre el propio pueblo palestino, también juega un papel importante a nivel internacional, ¿no? Como, bueno, pues uno de los, digamos, adalides del imperialismo en la región, ¿no? Y pues crear también o fomentar de conflictos, militarización, etcétera, en la región. Uh-huh. Como decía, eso, el pueblo palestino lleva décadas resistiendo a este proyecto, que como digo, no solo tiene efectos a nivel local dentro de Palestina, sino también a nivel regional e internacional. Y bueno, simplemente ese motivo ya es importante como para prestar solidaridad con el pueblo palestino. Asimismo, eso, todas esas décadas de resistencia han conllevado también ataques continuos desde las fuerzas de colonización israelíes hacia la población palestina, bueno, pues desde destrucción de pueblos, expulsión masiva de personas de sus lugares de origen, bombardeos como los que estamos acostumbrados, el bloqueo de Gaza, la construcción del muro, ¿no? Y de ese sistema de muros, checkpoints, que al final lo que hace en la parte de Cisjordania es crear como islitas, ¿no? En las que la población palestina ve reducida esa libertad de movimiento y cada vez Israel va ocupando más y más territorio por medio de estos mecanismos. La represión continua, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias. Y hablábamos en el programa anterior, ¿no?, sobre la situación del movimiento estudiantil y las detenciones que había habido, pues tanto de estudiantes como de figuras dentro del movimiento feminista, ¿no?, de Palestina, pues como puede ser Gitan Shafin, y cómo les detienen con esta figura que es la detención administrativa, ¿no? Pues que es una detención que se puede prolongar durante meses sin ningún tipo de cargo ni juicio. Bueno, pues esos son cientos de ejemplos a los que, bueno, se ve de modelos de represión y ataques a los que se ve sometida la población palestina por su resistencia a este proyecto de la colonización sionista de Palestina y en su lucha, pues, por la libertad de Palestina. Entonces, como digo, pues yo creo que ese punto ya es suficiente como para movilizarse y mostrar nuestra solidaridad con Palestina. Sí, es que aparte sí. No se podría entender. Bueno, pues toda la situación y el mantenimiento de la colonización de Palestina, ¿no?, sin las complicidades a nivel internacional. Bueno, pues de sobra son conocidas las complicidades, por ejemplo, de Estados Unidos, que está en esta última época dentro de la administración Trump, pero bueno, que esto es una costumbre desde el inicio, desde la creación del Estado de Israel, el apoyo de Estados Unidos, no solo con la administración Trump, pero sí que es cierto que en los últimos meses, bueno, pues hemos visto como un avance de acuerdos, ¿no?, entre promovidos por esa administración, pues por ejemplo, entre Israel y algunos países árabes, que lo que hacen es un poco normalizar las relaciones con el Estado sionista de Israel. Apartar y marginar a la población palestina de decisiones importantes que tienen que ver con su futuro. Entonces, bueno, pues como digo, el ejemplo de Estados Unidos igual es uno de los ejemplos más conocidos, pero complicidades con Israel se dan a muchos niveles, con la compra y venta de armas, acuerdos, por ejemplo, preferenciales, como puede tener la Unión Europea, participación en proyectos de investigación, etcétera. Y también desde Euskal Herria, ¿no? Desde el movimiento BDS y los diferentes grupos locales y organizaciones que apoyan el movimiento BDS en Euskal Herria, pues se ha llamado la atención en numerosas ocasiones, pues, de este tipo de complicidades, ¿no? Pues ya sea con esos viajes comerciales de determinados sectores, ¿no?, que al final lo que hace un poco es presentar a Israel como un ejemplo de innovación. Y que de nuevo normalizan y refuerzan esas relaciones con Israel, hasta recibimientos de autoridades israelíes por parte del gobierno vasco, el acuerdo de juntas, por ejemplo, generales de Vizcaya con la, ¿cómo se llama?, aceleradora de empresas emergentes SOSA, que un poco lo que buscaba era, pues, conectar el tejido industrial Vizcaya con Israel. Bueno, ejemplos hay un montón, y también el sábado nos movilizaremos contra todo este tipo de complicidades, digamos, con lo que está ocurriendo en Palestina, pero sí que queríamos resaltar el caso de la participación de la empresa CAF en el proyecto del tranvía de Jerusalén. Llevamos, pues, desde que se anunció que CAF estaba entre las empresas que concursaban a ganar este proyecto, ¿no?, pues un poco informando sobre él, pues los peligros que tiene el que se acepte ese proyecto, y que de hecho varias de las empresas que estaban también en ese concurso al final acabaron retirándose. Finalmente, bueno, pues lo gana CAF en consorcio con una empresa israelí, Shafir, que está en el listado de Naciones Unidas de empresas que tienen negocios y participan en los asentamientos. Y desde entonces, pues también se ha seguido un poco la movilización para que CAF salga de ese proyecto. Es un proyecto de un tranvía que une Jerusalén, ¿vale?, la ciudad de Jerusalén, con diferentes colonias y asentamientos israelíes en la parte de Jerusalén Este. Por lo tanto, este proyecto refuerza el control de Israel sobre Jerusalén y facilita el contacto entre las colonias, ¿vale?, y la ciudad de Jerusalén, a la vez que, pues, participa, pues, un poco de esa limitación de movimiento de la población palestina. este proyecto no se puede entender si no es en relación al proyecto general de colonización por parte de Israel de Jerusalén al completo, ¿vale? El sistema de colonias, expulsión de población de los barrios de Jerusalén Este, etcétera. Y también, por lo tanto, serviría para reforzar la anexión de territorio por parte de Israel en esta zona. El contrato que ha conseguido CAF lo que hace es aumentar, ¿no?, las líneas de tranvía que ya existen, ¿no? Y lo que sí que se ha visto es que esas líneas que ya existen, pues sí que, aparte de fomentar la colonización y ocupación de esa zona de Palestina, aparte pues ha tenido otro tipo de efectos, pues como eso, la construcción misma de la infraestructura de ese tranvía, pues al final ha quitado territorio para infraestructuras en barrios palestinos, por donde pasa, etcétera. Entonces, bueno, es un proyecto que, aparte de tener una importancia relevante, bueno, pues porque la sede de CAF está en Beasain, y luego importante también conocer que el gobierno vasco tiene acciones dentro de CAF, bueno, también por las implicaciones, digamos, que tiene el propio proyecto, ¿no? O sea, incluso las colonias las colonias que une el tranvía con Jerusalén están reconocidas por el derecho internacional como colonias ilegales. Entonces, como que digamos que la ilegalidad del proyecto y lo grave que es participar en ese proyecto, bueno, pues es tan claro, pues como que, como decía, ha habido otras empresas que estaban en el mismo proyecto y han salido. Sí. ¿No? Entonces, en esta convocatoria sí que queríamos hacer como hincapié en el caso de CAF, sin dejar, o sea, sin olvidarnos del resto de complicidades que se puedan dar desde Euskal Herria, y la necesidad de mostrar públicamente y movilizarnos en apoyo al pueblo palestino. Como digo, el pueblo palestino también, desde diferentes organizaciones, se lanzó en 2005 la campaña de boicot justo para eso, ¿no? Un poco para luchar contra las complicidades que permitían que ese sistema y esas violaciones de derechos continuaran. Entonces se recoge esa llamada, y es uno de los motivos más por los que se llama a esta movilización. Y por último también, que nos queremos movilizar porque este tipo de campañas y movilizaciones funcionan. Y ahí está el caso de Veolia, es una empresa francesa que también participó en la construcción del mismo proyecto. Se inició una campaña para que saliera de ese proyecto justo en Bilbao, y en 2015 finalmente Veolia salió de este tipo de proyectos, después de tener bastantes pérdidas en contratos y en negocios por las campañas que se habían estado haciendo continuas en el tiempo. Entonces, bueno, pues yo creo que esas serían un poco, así en general, las causas de por qué nos queremos movilizar, ¿no? Yo creo que desde Euskal Herria el pueblo vasco siempre ha mostrado su solidaridad con Palestina, ¿no? Pues este es un ejemplo más y una necesita más de ello. Y aparte de mostrar nuestra solidaridad, también pues un poco posicionarnos, ¿no?, y afirmar que no queremos ser cómplices y no queremos que desde Euskal Herria pues pueda haber entidades, empresas, eventos, etcétera, que contribuyan a que continúe la situación de colonización del pueblo palestino.
De hecho, la campaña contra la participación de CAF en la construcción del tranvía comenzó ya hace 9 meses, ¿no? Y nos gustaría preguntarte un poco de qué se ha hecho en los últimos 9 meses, ¿no? ¿Qué recorrido ha tenido esta campaña, ¿no?, hasta llegar a este sábado?
Sí, pues bueno, como dices, empezó hace tiempo. En febrero se lanzó públicamente el manifiesto de la campaña, respaldado por un gran número de organizaciones de todo tipo desde Euskal Herria, ¿no? Y desde ese momento pues han realizado diferentes movilizaciones. Pues igual destacar, por ejemplo, en la celebración en junio de la Junta de Accionistas de CAF, ¿no? Pues cuando se hizo una movilización tanto a nivel físico, justo delante de la sede, como a nivel digital, bueno, pues ya sabemos que los límites de movimiento que han impuesto al hilo de la situación con la pandemia de coronavirus, pues nos han hecho un poco a todas tener que cambiar pues formas de movilizarnos que hemos solido utilizar. Entonces, pues ese día se hizo una movilización pues tanto física allí como a nivel como online, ¿no? En el que se hicieron cientos de llamadas a las sedes de la empresa, así como que se mandaron miles de correos electrónicos en diferentes idiomas, puesto que fue una acción no solo a nivel de Euskal Herria, sino también a nivel internacional, pues un poco pidiendo a la empresa pues que se saliera de ese proyecto. La campaña está extendida a nivel internacional. Hace poco llegaba la noticia pues que varios sindicatos en Noruega se unían a la campaña, ¿no?, para que CAF salga de este proyecto. Y justo el día 20, la semana pasada, hubo un día de movilización a nivel europeo, también pues a nivel digital, en la que participaron pues un gran número de países europeos. Entonces, bueno, pues la campaña va creciendo. También ha sido muy importante en un inicio el posicionamiento del comité de empresa de CAF, de la planta de CAF, ¿no?, en Beasain, en el que pedían pues justo que se retirara CAF de ese proyecto. Y bueno, pues la campaña va continuando y va creciendo. Y ahora con esta movilización, bueno, pues se quería un poco reforzar lo que decía, esa demanda, ¿no?, de que desde Euskal Herria no haya complicidades con la colonización sionista, y subrayando un poco el ejemplo de CAF.
Sí, como tú bien has dicho, ¿no?, en los últimos meses no se está poniendo fácil el hecho de movilizarse en la calle, ¿no? Y a ese respecto, con las restricciones de movilización, se ha tenido que cambiar el formato de la movilización, ¿no? Por lo tanto, nos gustaría también un poco que pudieras aclarar cómo va a ser la movilización de este sábado, para que todos los oyentes pues puedan saber y participar en esas movilizaciones.
Sí, en un principio la idea era hacer pues una manifestación nacional, ¿no?, en Gasteiz, que se anunció hace tiempo. Pero bueno, con las restricciones de movimiento de nuevo, pues hemos tenido que cambiar la idea, y la idea es hacer un día de movilización nacional a nivel de Euskal Herria, ¿no?, con varias convocatorias fijas que ya tenemos y a las que se puede ir sumando cualquier ciudad o pueblo en el que se quiera organizar alguna movilización. Y también, bueno, pues una movilización, digamos, pues como una concentración, una manifestación, etcétera, pero también pues llamamos un poco a que se muestre esa solidaridad con Palestina pues de la forma de la que la población quiera, pues sacando bandera de Palestina a la terraza, pues un poco lo que a cada persona se le ocurra, en el caso de que no se pueda realizar pues una movilización, digamos, pues en la calle, ¿no? Por ahora las movilizaciones que están convocadas, pues están convocadas en Bilbao, en Donosti, en Iruña, en Beasain y en Tolosa y en Gasteiz. En Gasteiz se va a realizar una manifestación que saldrá el sábado a las 12:30 desde la Plaza Bilbao. Como digo, pues estas son las convocatorias que por ahora hay confirmadas, pero si en cualquier ciudad, en cualquier pueblo se quiere convocar o hay intención de convocar cualquier otro tipo de movilización, pues ya sea una foto solidaria, bueno, pues cualquier idea que se pueda ocurrir, pues, pues llamamos a todo el mundo a que se lance y se anime a organizarlo, que contacte con las redes de la campaña, ¿no?, que en Twitter se llama O de CAF, Out de CAF, y en Facebook igual, para poder difundir la convocatoria. Y asimismo ese día, pues cualquier persona pues que quiera realizar pues eso, cualquier tipo de gesto de solidaridad con Palestina, pues está, animamos a ello.
Pues Tenemos que ir terminando ya. No sé si te gustaría añadir alguna otra cuestión.
Bueno, pues de nuevo repetiré pues eso, el llamamiento a que se participe en este día de movilización y también un poco pues que cualquier persona que quiera un poco informarse más y participar de las campañas que se hagan desde los grupos de BDS y en solidaridad con Palestina, pues que se anime y se acerque a esos grupos y se anime a participar.
Vale, va. Mila esker Ester parte hartzeagatik eta desalambrarretik ere dei egin nahi ditugu euskal herritar guztiak datorren larun batean Palestinaren askatasunaren alde eta elkartasunean mobilizatzera. Mila esker Ester eta hurren arte.
Eskerrik asko. Agur.
Stop that train, Heichi Saitez.
Stop that train, kafe kolangileek argi esan dute. Ez dira izango gerraren konplize.
So we don't want that train as I would tell ya. Oh gosh, we don't want that train now. Nah.
Palestinar lurralde okupatuetan eraiki nahi dute trenbide harresian herrien eta langileen elkartasunak geldituko du Jerusalengo trenarina.
Stop that train, Jabutilia.
Stop that train, Hechi Saitez.
Stop that train.
Stop that train, Hechi Saitez.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Fue en 1981 cuando el movimiento feminista latinoamericano puso en la agenda mundial la conmemoración del 25 de noviembre como fecha para denunciar la violencia hacia las mujeres, ¿no? En todas partes del mundo, haciendo un llamamiento a todos los países para realizar esfuerzos a fin de erradicar a través de políticas diseñadas en cada contexto, cada país, ¿no? Cada territorio. La fecha fue elegida porque 20 años antes fueron asesinadas en República Dominicana las tres hermanas Mirabal, María Teresa, Minerva y Patria, ¿no? Que en realidad lo que hicieron estas hermanas fue oponerse a una de las dictaduras más sangrientas, ¿no? Que tuvieron en República Dominicana, la dictadura de Trujillo, quien duró 30 años teniendo a este país bajo su régimen, ¿no? Hasta que fue asesinado. Las hermanas Mirabal lo que hicieron es participar en la insurgencia contra esta dictadura. Ya más tarde, en 1999, es que la Asamblea de las Naciones Unidas asume la reivindicación de esta conmemoración. De ahí en más, los feminismos, sobre todo de Abiyala y occidentales, vienen saliendo a las calles a hacerse oír, a reclamar sobre las violencias hacia las mujeres. Pero no todas las mujeres vivimos las mismas violencias. Es verdad que en el entramado de sistemas políticos, económicos e ideológicos subyacen patriarcados, ¿no? que ceden prerrogativas a hombres y por supuesto no a las mujeres, naturalizando las múltiples violencias que se ejerce sobre quienes son violentadas. Es importante decir también que desde el feminismo occidental muchas veces se tiende a entender la violencia hacia las mujeres como un hecho individualizado, es decir, del agresor a la agredida, ¿no? Pero creo que deberíamos ver un poco más allá. Por ejemplo, la violencia de las transnacionales o las multinacionales, como se las denomina por acá, que tantas vidas de mujeres ha cegado, como el caso de Berta Cáceres, la compañera activista hondureña, activista medioambiental, ¿no?, que fue asesinada en 2016 por estar en contra de los intereses de estas multinacionales, seguramente de señores occidentales con traje y corbata. O el caso también de Mariel Franco, ¿no?, la activista brasileña que trabajaba en la línea de los derechos humanos al interior de las favelas, que fue asesinada en 2018. Y así como ellas, muchas mujeres en Centroamérica, en Colombia, en México, en muchos sitios de Avialala, perseguidas, amedrentadas y asesinadas. ¿Por qué? Por estar en contra de los intereses del colonialismo capitalista, blanco, burgués, extractivista, ¿no? Bien, según la resolución de esta de Naciones Unidas, la resolución 54/134, se entiende por violencia contra la mujer, y lo leo literalmente, dice: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. De acuerdo a este postulado, estamos hablando o se está refiriendo a multiplicidad de formas de violencia, ¿verdad? Cita ahí físicas, sexuales, psicológicas, la coacción, etcétera, ¿no? Hacia el, abro comillas, sexo femenino, dice. Aquí nos detenemos un poco y nos preguntamos lo siguiente. O sea, por un lado, el feminismo en pleno siglo XXI debería cuestionar, ¿no?, la redacción de esta resolución. Hablar de, otra vez comillas, pertenencia al sexo femenino, ¿acaso no sugiere dejar fuera a millones de personas, de mujeres trans, perdón, quienes sufren una violencia estructural insospechada? Anteayer nomás hubo unos datos en Barcelona que han sido terribles, ¿no? Mujeres que sufren junto a muchas otras mujeres interseccionadas, ¿no? Y peor aún, si es racializada y o migrada. Quizás sea momento de sugerir que se cambie sexo femenino por género femenino. Bien, antes decía que es un día en el que las mujeres que pueden, porque también tiene que ver con esto, ¿no?, salen a las calles a reivindicar su derecho a vivir fuera de la violencia. Bueno, la violencia que, por cierto, es un rasgo estructural del sistema colonial. Si algo sabemos las mujeres migradas y racializadas, es sobre el significado de afrontar cotidianamente las violencias. Más allá de que durante algún tiempo el feminismo ilustrado, o sea, el feminismo blanco occidental, reivindicar esta fecha para luchar contra la violencia de género, expresada las más de las veces en agresiones y asesinatos de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Violencia que sin duda alguna, debe de ser erradicada lo antes que se pueda, y que todas las mujeres, seamos migrantes o no, estamos unidas a rajatabla contra este lastre de la especie que privilegia una forma de entender y de ser de lo masculino. Ser mujer no tiene una definición exacta o única. Se puede ser mujer de muchas formas. Por ejemplo, vemos mujeres que al interior del sistema colonial, capitalista, patriarcal, capacitista, heteronormativo, nos vemos atravesadas por una infinidad de formas de violencia. La violencia no solo la ejercen ciertos hombres, sino todo un sistema que ha sido diseñado para eso. Más allá aún, cuando nos toca vivir en nuestros propios cuerpos la violencia cotidiana. Desde el feminismo occidental se ha interpretado que el principal problema de las mujeres, de todas las mujeres en el mundo mundial, ¿no? Cosa que a nosotras nos resulta particularmente muy un poco soberbio esto, ¿no? Creer que todas las mujeres sufrimos los mismos tipos de violencia. Decía, se ha interpretado que el principal problema es el patriarcado. Sin embargo, desde nuestras realidades y en contextos europeos, nuestro principal problema no es el patriarcado, es la colonialidad expresada a través de sus dispositivos racistas. Ni siquiera es el capitalismo, es el colonialismo nuevamente que sobre sus bases y cimientos se ha podido edificar ese sistema económico que está acabando no solo con el planeta, sino con la humanidad. Con la ternura, que es lo que nos hace ser mejores. No es la razón la que nos marca o que marca nuestro horizonte para seguir andando. Es la capacidad de sentir, de dar y recibir, de querer. En eso consiste avanzar. No en el desarrollismo tan ponderado, cuando sabemos que es una manzana envenenada, ¿verdad? Las mujeres somos diversas, como diversa es la naturaleza, como diversas son las flores. No desconocemos al patriarcado como un artilugio del poder de un lado sobre el otro. Pero otra cosa es ver en contexto. Cuando se habla de violencia de género en los medios de comunicación, ¿no? E incluso esto está instaurado en el inconsciente colectivo occidentalocéntrico, tienden a identificar a los hombres musulmanes, a los hombres negros, a los hombres latinoamericanos como los principales agresores. Y esa es una falacia, eso no es verdad. Es parte de la narrativa colonial. No negamos que en todas las culturas hay formas de violencia de género, pero no es atributo de ninguna el destacar en ello, ¿no? Es más, la violencia simbólica que algunas mujeres blancas ejercen sobre muchos hombres negros, musulmanes o latinoamericanos, es equiparable a las formas violentas del patriarcado en el contexto occidental. E incluso diría que muchas veces llega a causar graves daños, ¿no? Psicológica, emocionalmente hablando. Quizá esta misma forma de violencia de algunas mujeres blancas hacia otras mujeres negras, avialenses, musulmanas, ¿no? También causa estragos, ¿no? Tanto que los aliados más próximos, les aliades más próximes para luchar contra esa violencia simbólica colonial para una mujer negra son otras mujeres negras, avialenses, musulmanas, otros hombres negros, avialenses, musulmanes, ¿no? Unos ejemplos de esto, y que tiene que ver con la coyuntura actual, ¿no? De amedrentamiento, de este estado de excepción, de autoritarismo, de culpabilización que se ha generado en torno al bicho, ¿no? No hace mucho la presidenta de la Comunidad de Madrid del Estado español dijo, y la cito textualmente, ¿no? La subida de contagios en Madrid se está produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración, dijo esta señora. Claro, primero, la frase esta, ¿no? Que tiene nuestra inmigración, con un sentido de propiedad, como si estuviese hablando de sus mascotas, que han ensuciado el patio o el parque, qué sé yo. No, pero además se refería a unos barrios que en su composición social predominan, pues, personas de la población migrante, personas de la población del pueblo gitano, qué sé yo, ¿no? Esto sí que es soliviantar a la violencia en la interacción, en el contacto intersubjetivo que se tiene en los medios de transporte, en los lugares públicos, ¿no? O esta otra frase de otro parlamentario, parlamentaria, no recuerdo bien, que de Vox, que dijo, la pandemia la tenemos descontrolada porque no conocemos y no ponemos medios para que se controle a todas estas personas, que alrededor de un 40% vienen infectadas por COVID y no tienen lugar para establecerse, entre otras cosas, porque los CIEs han estado cerrados. Es decir, o sea, si esto no es violencia, violencia directa, ¿qué le podemos llamar? Legitimando las cárceles, la entrada a esta Europa fortaleza a través de las cárceles, en fin. Si me detengo a dar ejemplos, de verdad, de todo lo que sucede en términos de violencia capital, colonial, capitalista, capacitista, heteronormativa, de verdad que no acabaría, ¿no? Y solo citando ejemplos quizá de los últimos 5 meses. El tema es que la violencia hacia las mujeres, en este caso, y hablando desde nuestros cuerpos situados, es cotidiana, es permanente, invisible, visible, de baja intensidad, de golpes, de encierros, de encarcelamientos, de exclusiones, ¿no? De anulación de nuestras identidades, de marginación social, también en los centros educativos, hacia nuestros jóvenes, ¿no? En cualquier oficina de trámites, en los mercados, en las plazas. Y creemos que tenemos que hablar de estas violencias. El 25 de noviembre, y el 26, y el 27, y el 28, y así hasta llegar al próximo 24 de noviembre de 2021. Porque las violencias que nos atraviesan son parte constitutiva de un sistema estructural, ¿no? Colonial y occidentalocéntrico. Las violencias se practican cada segundo por medio de dispositivos racistas. El racismo está instaurado en la mentalidad colonizada. El racismo o colonial, el racismo está legitimado si lo que quiere la sociedad es, abro comillas, integrarnos. No queremos, no necesitamos ser integrados, no necesitamos ser el lunar, la mancha. Queremos igualdad de condiciones, respeto y dignidad en la diferencia. En las últimas semanas han muerto más de 300 personas tratando de llegar a Canarias para que ciertas gentes de un pueblo que, entre otras cosas, fue la primera colonia española, saque a relucir y a practicar el racismo más rancio contra nuestros hermanos recién llegados, ¿no? Esa violencia, la del Frontex, la de las necropolíticas que todos los días nos las aplican, la de la Europa fortaleza, la de los empleos peor pagados, la del desempleo, la del maltrato de las compañeras trabajadoras del hogar y de cuidados, que durante esta pandemia, por cierto, han sido tantos los casos de compañeras que han tenido que trabajar horas interminables, mantenerse en el encierro, ¿no? A riesgo de ser despedidas o echadas de sus espacios laborales. Esas violencias también y sí que causan daño físico, emocional, psicológico.
Thank you. Tristan, aintzindari ahantzia. Flora Tristan, 1844ko azaroaren 14an hil zen Bordelen. 41 urte eskaz eman zituen bizirik, behin bere biografia eta sormena ezagututa, gezurra dirudien arren. Autodidakta, idazle eta pentsalaria, kemenez beteriko emakume honek sozialismoa, feminismoa eta internazionalismoa zituen erregai. Bizitzak, edo hobe esanda, garaiko legedia burgesak, emango zizkion kolpeak jaso ez bakarrik, idei bihurtu eta errealitatea eraldatzeko erabili zituen niserik eta prozesu miresgarri baten ostean. Florak laburte zituela zendu zen bere aita, jatorri peruarra zuen militarra. Ordura arte, aita, ama eta hirurak eroso bizi ziren. Gurasoak Bilbon omen zeuden eskonduak, baino garaiko Frantziako legediak ez zuen berau ontzat eman eta burokraziak alaba bastart bihurtu zuen. Ama eta alaba oinorde gabe geratu eta Pariseko auzo bastertu batean biziraun zuten. Nera bezala hasi zen lanean Tristan litografia tailer batean. Nagusiak portxatuko zuen eta bere amak berarekin ezkontzera derrigortu. 22 urte zituela eta bere 3. haurdunaldian etxetik ihes egin zuen bere erasotzailetik urrun. Bere senarrak Flora bortxatzarekin nahikoa ez eta bion alabazena ere bortxatuko zuen. Maitasun kontuetan, badirudi ezuela haragizko harreman gehiagorik izango, gutxienez beste gizonezko batekin. Aldiz, oso harreman estuak izan omen zituen emakume batzuekin. Floraren hitzetan, neure arima, beste arima batez jabetu da, bere zorroa kontutan hartu gabe. Distiraz astintzen ditu ere heteropatriarkatuaren oinarri ankerrak ekinaren ekinez. Aitaren familiaren sustrai eta babes bila abiatu zen itsasontziz Peruraino alferrik. Itzuleran, Europatik ugari bidaiatuko zuen familia beratxo batean giltzazain zegoela. Bidai horiek ulertaraziko zioten langileriaren eta emakumearen esplotazioa berdina zela non nahi. Are gehiago, zapalkuntza biak ustartu eta feminismo sozialistaren aintzindaria bihurtuko zen ezinbestean. Langilea baino zapalduago dagoen horbait oraindik ere badago, langilearen emastea, zioen tinko. Trebeziaz laburbilduko zuen funtsa. Emakumea da proletarioaren proletarioa, esaldi zorrotzean. Eskarmentu eta behaketa bitartez ereindako gogo eta iraultzaileak tentuz irudikatu zituen 1843an langile batasuna, La Unión Obrera, liburuan. Marx eta Engelsen alderdi komunistaren manifesturako 45 urte falta zirelarik. Liburua argitaratzeko izan zituen oztopoak gainditzeko, gaur egun crowdfunding bat deituko genukena jarri zuen martxan, behar zuen diru guztia lortu arte. Langileok zatikatuta zaudetelako zarete ahul eta zori gaiztoko. Batu zaitezte, batasunak ematen baitu indarra, idatzi zuen Grinez. Liburua argitaratu eta urtebetera zendu zen Flora. Urte batzuk aurretik bere senarra zenaren eskopetaren tiroak lortu ezuena, erdi etxi zuen sukar tifoideak. Gorputz gaztearen heriotza patu saiestezin bazuen ere, bere ideien desagertzea ezen derrigorra. Deigarrea berriz, bere aipu eta erreferentzia eskasia. Tori pista. Hildako gorpua gazteaz gain, gorriegia eta emakumezkoa ere bazen. Ikusi zinak batzuentzat, Tristan eta beste askoren izen propioak aldarrikatzea komeni, ez banakako miresmen gisa, jakituria kolektiboaren izenean baizik. Oroimena zor diegulako, jakintza premia delako, garaipena merezi dugulako.
A desalambrar entzuten ari zara, Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Internacionalista, anticolonialista, contra dominación, antifascista. Entonces que no venga ninguna eco a caernos a charla. Ningún copellano a comprarnos el voto con una botella de anís para la caravana.
Esto se llama hijo de lobo casa.
Nosotros con Chávez. ¿Quién en contra?
Contra. Epa tú con Chávez.
No dejes que te caigan a rollo. Esa es la historia de Venezuela.
Abuelos llegaron a nuestro suelo, regaron sangre, violaron nuestros derechos y sueños. Con grilletes y cañones nos empañaron de duelo, violentaron nuestras tierras haciéndose nuestros dueños. Sus hijos lo mismo hicieron, pocos cambios permitieron. Explotaron y talaron, dominaron, oprimieron, sin pudor fundaron pueblos en base a la matazón. Sin razón alguna dieron inicio a la alienación. Por radio y televisión transmitieron el mensaje, la prensa sensacionalizó. Mayor reportaje, sus bisabuelos hicieron lo que parecía imposible, que creyésemos en ellos, que fuésemos dirigibles. Sus sucesores centralizaron, cerrando oportunidades, logrando la migración casi absoluta a las ciudades. La historia de su dominio, la cola de sus gobiernos, hicieron que el pobre viviese el peor infierno. Sus padres con sus mentiras fingieron querer cambiarlo, hicieron un par de obras, lo demás se lo robaron. Aumentaron la miseria y ante tanta frustración se oyó el grito en desmesura clamando revolución. Ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión. En coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación.
Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Como vieron que el poder se va a hacer lo popular, revistieron sus motivos, quieren volver a mandar. Ahora en todos sus discursos nos hablan de lo social. Van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como hay metas libres que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles más.
Nuestros bisatatarabuelos en paz poblaban el suelo, cazaban, pescaban, convivían con animales y aves, hasta que los suyos llegaron en naves a hacernos esclavos y a punta de plomo vinieron de duelo. Sus hijos muchos sufrieron, sus madres violadas vieron, crecieron encadenados sirviéndole a blancos, hasta que hermanos cansados alzaron su mano en un grito de guerra y con sangre la independencia firmaron. Nuestros bisabuelos conocieron la traición al ver que los mantuanos no tenían buena intención, y tras la liberación de nuestra independencia solo había ambición por el control y por las riquezas. Generación siguió haciéndoles el oficio, alimentándoles, vistiéndoles, limpiándoles el piso. La transculturización, el mayor crimen se nos hizo y nos volvimos rabia contra quien así nos quiso. El ambiente se hizo propicio para lo que se vendría. Se escuchaban rumores de que el pueblo se alzaría. Y justo en el 89, en inmensa mayoría, nuestros padres se alzaron en contra de la oligarquía. Hoy sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y a no permitir que vuelvan los de la oposición. Ahora sus hijos dolidos gritamos revolución, invitando a nuestra clase a la organización, a pensarnos como pobres, dejar su doctrinación y no permitir que vuelvan los de la oposición.
Bueno, jarraitzen dugu desalambrarren zuzenean. Erderaz hasiko naiz, ze ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra próxima invitada, Erika Farías Peña, militante y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Ha sido ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, ministra del Poder Popular para la Alimentación, Comunas y Movimientos Sociales y de Agricultura Urbana. Actualmente es directora nacional del Frente Francisco de Miranda desde su fundación por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez en 2003 y además ejerce como alcaldesa del municipio bolivariano Libertador de Caracas. Nada más y nada menos. Buenas tardes, Erika. ¿Estás ahí?
Hola, ¿cómo estás, Nayara?
Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien?
Sí. Se estaba escuchando esa música buena. ¿Quién estaba cantando ahí?
Pues ahora me lo comenta
nosotros,
el técnico.
Nosotros con Chávez, de hijo de lobo caza.
Bueno, antes de nada, Erika, mil gracias por dejarnos un poquito de tu tiempo para poder charlar contigo sobre toda la situación ahora que se viene ahora en Venezuela. Entonces, un poquito te queríamos comentar así para empezar. Teniendo en cuenta, por un lado, tanto la absoluta excepcionalidad de la situación de la crisis mundial a raíz del COVID y, sobre todo, en este contexto de asedio criminal internacional, ¿cómo se prepara el pueblo venezolano y el gobierno para las próximas elecciones del 6 de diciembre de la Asamblea Legislativa, o sea, de la Asamblea Nacional, perdona, del Poder Legislativo en Venezuela?
Sí, bueno, primero decirte que en Venezuela, extrañamente, nos gusta mucho el tema de las elecciones. tenemos 20 años, 21 años en el proceso revolucionario y hemos hecho con estas 24 elecciones, ¿no? En las cuales solo no hemos logrado la victoria en dos de ellas, una en el año 2007 y la derrota que tuvimos en el año 2015 de la Asamblea Nacional, que es la elección que se va a realizar este 6 de diciembre próximo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nuestro pueblo ha generado una organización extraordinaria para el tema electoral que nos permite tener responsables políticos por calles, comunidades, parroquias, ejes territoriales, por sectores políticos, sociales, y esa organización, toda esa organización está hoy ocupada en una gran batalla de ideas, ¿verdad? Y en una gran, en un despliegue organizativo para, a través, ¿verdad?, de la conciencia y del debate con nuestro pueblo en todos los sectores y en todo el territorio, y con ese gran despliegue organizativo lograr la victoria que estamos seguros lograremos el 6 de diciembre para sacar de la Asamblea Nacional a estos diputados y diputadas que no solo no gobernaron al favor del pueblo, sino que lo que hicieron fue cumplir a cabalidad los designios de la oligarquía y la burguesía y del imperio norteamericano para, bueno, llenar de sufrimiento y dolor a nuestro pueblo a través de todas estas acciones que se han tomado en contra del pueblo venezolano, que, bueno, como todos ustedes saben, son acciones que van desde lo político, militar, lo económico y lo social. Pues ha sido una guerra total la que se ha venido implementando en Venezuela contra el pueblo, y bueno, nosotros desde la parte democrática, este diciembre 6, esperamos movilizar una gran parte del pueblo venezolano para pacíficamente retomar una institución que debe trabajar en función de los intereses del pueblo y no de los intereses de la burguesía y del imperio norteamericano sobre nuestra tierra y sobre nuestra patria.
Sin duda. Y en este aspecto, ¿cuáles son las expectativas o que manejáis respecto a cuáles pueden ser los ataques o las declaraciones de no legitimar los resultados de las próximas elecciones? Y bueno, un poco en el contexto también, ¿no?, que se está dando de no dar crédito a los resultados que salen desde el pueblo, siempre cuando son procesos pues de cambio.
Bueno,
dime.
Sí. Bueno, fíjate, Naira, en estas 24 elecciones que han habido en estos 20 años, ellos nunca han reconocido las victorias del pueblo. Ellos las únicas que han reconocido son en las dos que ellos ganaron. Entonces, o cuando ganan alguna diputación o alguna gobernación o alguna alcaldía, pero nunca reconocen cuando gana nuestro pueblo. Ahora, ¿qué sí nos interesa a nosotros? Más que el reconocimiento de la oligarquía venezolana, aliada al imperio norteamericano, nos interesa el reconocimiento primero de nuestro pueblo, pues en la gran movilización que estamos haciendo, como te decía, es una gran batalla de ideas la que se está dando hoy en el seno de nuestra población, pero también nos interesa demostrarle al mundo que cree en la democracia y que cree en la paz y que está, bueno, dando grandes batallas también, que el pueblo venezolano en mayoría se mueve a favor de lo que para nosotros es un elemento de mucha importancia, que es el legado de nuestro comandante Chávez, que es hablar del legado de nuestro libertador Simón Bolívar y que es hablar de los intereses de nuestro pueblo. Y bueno, esa gran movilización tendrán que reconocerla porque va a ser una movilización cargada de mucha esperanza, de mucho optimismo, de mucho compromiso, pero sobre todo de mucha conciencia. Es un voto muy consciente el voto que se va a movilizar el 6 de diciembre para retomar las riendas de una institución que debe legislar a favor de las necesidades del pueblo, que debe defender la soberanía nacional y que debe dar los grandes debates que como país tenemos que dar en un mundo como el que estamos viviendo, donde deben respetarse los derechos y garantizarse pues todo lo que tiene que ver con la estabilidad política, económica y social de un país, y es lo que no ha hecho esta asamblea. Esta asamblea, desde el primer momento que asumió su gestión, lo que hizo fue comenzar a legislar para propinarle a nuestro pueblo sufrimiento, dolor, angustia e incertidumbre. Y bueno, han sido 5 años, Naira, de mucha discusión, de mucha batalla de nuestro pueblo por la resistencia. Y bueno, creo que este 6 de diciembre nos vamos a cobrar muchas cosas. Vamos a hacerlo en paz, pero tenemos que aleccionar a aquellos que asumieron una institución de la importancia que tiene para Venezuela la Asamblea Nacional para hacer posible lo que no había podido hacer el Imperio Norteamericano. Lo hizo gracias al arrodillamiento de esta clase política indigna e inmoral que se puso de rodillas, ¿verdad?, ante los intereses del Imperio Norteamericano de tratar, porque no lo ha hecho ni lo hará, de tratar de detener la marcha victoriosa del proceso revolucionario. Este es un pueblo que está en pie de lucha, este es un pueblo que se está organizando, que está debatiendo y que está construyendo soluciones en el marco de una guerra económica como la que nos han querido propinar a nosotros.
Absolutamente. No sé si, Erika, nos puedes desgranar un poco cara a los oyentes de Euskal Herria y que no conozcan igual también las estructuras legislativas que tenéis allá, lo que significa ahora mismo renovar el poder legislativo a nivel práctico y las oportunidades que eso os puede abrir, ¿no?, en vuestro proceso.
Sí, bueno, es un poco común, ¿no? En el mundo la Asamblea Nacional tiene grandes responsabilidades. Una primera responsabilidad tiene que ver con legislar para garantizar los derechos, ¿verdad?, y garantías que el pueblo requiere y que, bueno, además está luchando. Recuérdate que en Venezuela hay un proceso constituyente. Nosotros arrancamos en 1999 cambiando nuestra constitución y generando nuevas leyes permanentemente para ir asumiendo desde la institucionalidad los problemas que como país venimos enfrentando, pues problemas que por lo general son propios del país, pero también problemas que son el resultado de toda una situación que está ocurriendo en el mundo y de la crisis estructural del capitalismo. Entonces, la Asamblea Nacional debe legislar para el interés de nuestro pueblo y garantizar los derechos. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad además de aprobar los presupuestos anualmente que deben ser invertidos en el caso de Venezuela para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la recreación. En Venezuela la recreación es un derecho, al impulso y desarrollo de la ciencia y la tecnología, en fin, de todos los asuntos que, repito, forman parte pues de las banderas de lucha que nuestro pueblo ha tenido históricamente y que hoy se han convertido en leyes, instituciones y presupuestos, repito, que deben ser aprobados por este instrumento. Y bueno, igualmente la Asamblea también tiene injerencia en cuanto a la firma de acuerdos internacionales, ¿verdad?, para el desarrollo de áreas económicas, científicas, tecnológicas, educativas, en fin, de cooperación. Y además juega también un papel muy importante en la selección de los integrantes de los poderes. En Venezuela está el poder electoral, está el poder judicial, el poder legislativo y está el poder ciudadano. Entonces, los responsables de esos poderes son discutidos, pues, por supuesto, en esta instancia de la Asamblea Nacional. De hecho, ella es parte de uno de los poderes. Entonces, bueno, te imaginas todo ese poder al servicio de una clase, en este caso oligárquica y parasitaria en Venezuela, que está arrodillada, y discúlpame la expresión, pero que permanentemente se recrea, ¿verdad?, en una actitud sumisa ante el Imperio Norteamericano, y aquí nuestro pueblo lo ha señalado de una manera muy jocosa, ¿no? Nuestro pueblo se refiere a esta burguesía y a esta oligarquía como aquellos que permanentemente se satisfacen de lamerle el rabo al Imperio Norteamericano y gobernar a los intereses de este imperio. Entonces, esta asamblea, bueno, tuvo 5 años y pudo demostrar a Venezuela, pudo demostrar del lado de quién está. Y no fue precisamente del lado de la juventud, ni de los niños, ni de las niñas, ni de los trabajadores, cultores, estuvo a favor de los intereses del imperio, robó las riquezas de Venezuela, propició el bloqueo económico, lo demandó, de hecho, lo pidió el bloqueo financiero y económico a nuestro país, vendió y subastó propiedades, bienes y activos que nuestro país tenía en el exterior y además sirvió pues como de mecanismo para que Venezuela fuera despojada de un conjunto de recursos económicos en el mundo que normalmente nosotros usábamos para intercambiar económicamente o comerciar bienes, insumos y materias primas que nuestro país requiere para seguir desarrollándose económicamente. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron durante estos 5 años, además de leyes que promovían revertir derechos que la revolución le ha dado a nuestro pueblo, como por ejemplo el derecho a la vivienda. Y bueno, eso nos ha permitido a nosotros, a los revolucionarios, a las revolucionarias y a los que amamos la patria, porque efectivamente en Venezuela hay gente que pudiera no decirse revolucionario, pero no está dispuesto a que ningún imperio, ninguna oligarquía nos venga a decir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, hoy estamos dando este gran debate, estamos dando esta gran discusión a nivel nacional y por eso estamos convencidos, sin entrar en triunfalismo, ¿no? Porque ha sido un trabajo muy fuerte y todavía faltan 10 días y van a ser 10 días de mucho trabajo político e ideológico, pero estamos convencidos que el 6 de diciembre el pueblo venezolano le va a cobrar a esta clase política arrastrada, parasitaria y servil al imperio norteamericano todos los sufrimientos que nos ha hecho sentir como pueblo en estos últimos 5 años.
Erika, un saludo, habla Jonathan, un abrazo cariñoso, afectuoso, bolivariano desde acá. Te escuchamos con mucha atención la explicación, porque además es interesantísimo cómo la oposición apátrida y, bueno, servil a la oligarquía, ha usado un poder nacional para minar el propio Estado, ¿no? Hay un elemento que nos gustaría que comentaras, tiene que ver cuál es, de cara sobre todo a lo que ha significado durante estos años la Asamblea Nacional, como lo has mencionado, y aquello que se encontró como una solución, el presidente Nicolás Maduro encontró como una solución que pacificó un escenario muy violento, además que generó mucha, vamos a decirlo, antipatía a la gente y se movilizó esa gente que fue la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el reto de ahora que, como tú dices, la movilización popular consiga el poder de nuevo del pueblo venezolano en la Asamblea Nacional y que funcione de alguna manera paralelamente la Asamblea Nacional Constituyente?
Sí, fíjate, la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, conocemos la experiencia porque nos tocó ser constituyente, o sea, en una de las cosas que este currículum que ustedes mencionaban al principio sobre algunas tareas que la revolución nos ha dado, una de las tareas que nos tocó fue ser candidatos para la candidata, en este caso, para esa asamblea constituyente que efectivamente logró en Venezuela la paz, ¿no? O sea, toda la violencia que se generó en Venezuela a partir de lo que fue el año 2013 hasta entonces fue de verdad una situación muy, muy preocupante en cuanto a lo que ha sido la historia, digamos. Nosotros somos un pueblo que nos gusta vivir en paz, pues, o nos ha gustado vivir en paz, ¿no? Y bueno, se registraron hechos de violencia estructural, bueno, imagínate tú, quemar personas, ¿verdad? Expresiones de violencia, de poner guayas en avenidas para que cuando los motorizados pasaran, varios incluso fueron degollados. Fue una cosa demasiado terrible, pues, o sea, cosas que en Venezuela no se habían vivido en muchos años. Y bueno, nosotros somos un Estado que tiene poder de fuego. Nosotros pudimos haber resuelto esa situación utilizando las fuerzas que todo Estado tiene, como son las Fuerzas Armadas y las policías, para reprimir a esta clase política que optó por la violencia para disolver un conflicto político. Sin embargo, nosotros hicimos mucha cultura de la resistencia y de la mediación nacional e internacional para tratar de disolver ese problema con una altura política, pues, como estamos acostumbrados a resolver nuestros problemas. Sin embargo, esta clase, pues, sencillamente no entraba, pues, en razón y no entendía la necesidad de resolver este asunto. Y bueno, efectivamente, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro lanza la propuesta constituyente para restituir la paz y aislar a este sector violento que, bueno, pensó que podía efectivamente resolver este problema de esa forma, y efectivamente nuestro pueblo se movió. Déjame decirte que no solo se movieron expresiones de nuestro pueblo de izquierda y revolucionario, incluso mucha gente de clase media, que se dice de clase media, e incluso personas que han sido históricamente opositores al proceso revolucionario porque, bueno, no creen en el socialismo, en fin, dan sus razones, se sumaron al proceso constituyente porque, bueno, efectivamente el rostro de violencia, de terrorismo, de neofascismo que expresó esta clase política arrodillada al imperio, pues efectivamente marcó un antes y un después. Y esto, efectivamente, la asamblea fue la que nos permitió retomar un momento de entendimiento y una tregua política para ordenar una situación que, si no parábamos, pues iba a generar muchísimo dolor. Y bueno, Venezuela juega un papel importante, no solo a lo interno del país, sino también en la región latinoamericana y caribeña. Pues nosotros no solo estamos, cuando en Venezuela hablamos de mantener la estabilidad política, y no lo decimos de ninguna manera que suene esto un tema egocéntrico, pero Venezuela es el país que abre las puertas a América Latina. Venezuela es la primera reserva de petróleo probada del mundo. Venezuela está entre los primeros países en reserva de oro. Venezuela tiene un peso importante dentro de lo que es la geopolítica de América Latina y el Caribe. Y bueno, desestabilizar Venezuela implica desestabilizar en la región, pues, ¿no? Entonces, bueno, la constituyente jugó su papel y además logró, si se quiere, aislar algunas de las acciones que esta clase política pretendía sobre el país. Sin embargo, bueno, este es un conflicto que no solo se resuelve de esa manera, y hoy nosotros estamos en esta batalla precisamente porque la constituyente tiene un tiempo, pues la constituyente va a legislar por lo menos hasta diciembre del 2020, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, la Asamblea pudiera decidir otra cosa, porque ella es plenipotenciaria, pero por lo menos la última sesión de la Asamblea acordó que por lo menos hasta el diciembre del 2020, y toca definir el juego en esta elección del 6 de diciembre y retomar una Asamblea. Mira, te voy a dar un dato. La Asamblea Nacional, ¿verdad?, desde el año 2000, produjo 974 entre leyes, resoluciones, acuerdos a favor de nuestro pueblo, 974 decisiones que pueden ser leyes orgánicas o leyes ordinarias o decretos o acciones a favor de la felicidad social de nuestro pueblo. En apenas 5 meses, esta clase política echó o trató de echar por la borda muchos de esos avances que nosotros obtuvimos en estos del 2000, 20 años. 20 años de trabajo, 20 años de reconocimiento de los derechos de nuestro pueblo, de reivindicación de los derechos y de las banderas de lucha de nuestro pueblo. Por eso, para nosotros, esta victoria de diciembre es una victoria estratégica. Es una victoria que tiene mucha significación. Y es una victoria que no solo va a ser la victoria de Venezuela, es la victoria de los pueblos que luchamos por la vida, que luchamos por la paz, que creemos en las expresiones populares y que creemos que es posible construir un mundo diferente al que hoy tenemos, y que efectivamente ofrece muy poco. O sea, el mundo capitalista ofrece muy poco a las soluciones que los pueblos hoy necesitan, y eso lo hemos visto. Mira, ahí tenemos el caso de Argentina, ahí tenemos el caso de Brasil, ahí tenemos el caso de Ecuador, de Perú, por mencionar algunos, o sea, en donde se han revertido procesos progresistas y de izquierda. ¿Y qué es lo que ha surgido? En el caso de Brasil, bueno, ahí lo vimos ahorita en las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes, la gente sabe identificar quién está, quién juega con él y quién no. Y en el caso de Argentina, el proceso de Macri que hizo, dejó endeudado ese país, acabó con las reivindicaciones sociales. Eso es lo que ellos han pretendido hacer en Venezuela, pero bueno, en Venezuela se consiguen con algo, y que lo digo de forma autocrítica, incluso a veces, y desde la visión de una compañera que forma parte de un proceso revolucionario. En Venezuela les ha costado mucho, porque en Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana, el pueblo es un poder también.
Efectivamente.
No es un presidente al que tienen que quitar. Efectivamente. No es a un gobernador al que tienen que quitar, no es a un alcalde, es al pueblo.
Efectivamente, bueno, Erika.
Eso es una ventaja que nosotros hemos tenido. Escucho.
Sí, me escuchas. Efectivamente, creo que, como has dicho, ¿no? Nos quedamos con que Venezuela no solo lucha por Venezuela, ¿no? Que al final el proceso revolucionario impacta sí o sí en el resto del mundo. Y como decimos así, bueno, la región, y yo creo que más allá de la región, ¿eh? Claramente sois un referente para las internacionalistas vascas, sois un referente para la izquierda mundial. Y seguiremos súper atentas a vuestro proceso, como hasta ahora. Estaremos muy atentas también al 6 de diciembre, que no tenemos ninguna duda de que el pueblo vencerá y se hará con lo que es suyo y lo que nos corresponde. Y bueno, vais adelantadas, sois ahora mismo una punta de lanza, y que sepáis que tenéis pues toda nuestra admiración revolucionaria y que estáis dando una lección como pocas. Entonces te queremos agradecer otra vez, nos quedamos sin tiempo, estaríamos hablando contigo una vida entera, esperamos encontrarte en otro momento y nada, que mucha fuerza y nada, nos vemos por las barricadas y por las en garaipena, que se dice en euskera, no me sale ahora, en los triunfos, ¿vale, Erika? Muchas gracias.
Nosotros
por estar con nosotras.
Por el camino de Chávez, por el camino de Bolívar y de Chávez, seguimos aquí en Venezuela.
Qué bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Eskerri Casco, y nos vemos.
Gracias.
Hoy el grito se mantiene mientras que el tiempo trasciende. La discusión de ideas de una juventud rebelde. Sin ser más amorteable, pero con la convicción de seguir en esta lucha. Nacidos en revolución. Se discuten propuestas mientras que ideas emanan. El presente nos obliga a pensar en el mañana, donde no existirán estructuras ni corrupción, porque no habrá ni obreros ni patrón.
Somos revolucionarios desde que nacimos, hasta nuestros parientes fueron asesinado por aquello que los quería mandar, pero ellos se alzaron y empezaron a luchar igual a nosotros, como le estamos haciendo ahorita, ayudando a mi pueblo que es el que necesita, y aquí estamos.
Bueno, entzule, oso berandu geratu gara.
Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos.
Orain bai, entzule, gudatorren astean entzungo gara, elkar. Gaur placer bat izan da, ez dakite Erikaren elkarrizketa pasada bat, Palestinan izan gara, bintzate BDZ ekimenarekin, ester izan dugu, guztiok agendan azaroako 28an adi Palestinaren aldeko eta kafen kontrako mobilizazio hori, abenduan 6an ere adi Venezuelan zer gertatuko horren ostean, eta bueno, gure partetik ez ahaztu bihar azaroko 25an emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko egunan mobilizazioari ere dei egiten diegu, eta azkar bizkor bagoaz, denboraz pasatu gara, eta pues hori, datorren aste arte, gogoratu Twitter eta Instagram ere badukagula @desalambrarhb, eta zaindu asko eta ez izan bat ere zintzoak. Aio.
Adelante, eso es lo primero, haciendo las cosas como se tienen que hacer, seguiremos hacia adelante, no nos van a detener, esta es la purita de Zapata y Pancho Villa, y de este fruto seguiremos expandiendo semillas.
Entender un trabajo que muchos subestiman, comunicar y bajar al rapero de la tarima, pensarnos como clase, la fiel original, destrozar todo capitán que nos quiere esclavizar. Somos voz de un pueblo que se cuenta oprimido, que en tantos años un capital lo tiene dormido, con rabia y con dolor. Esto así se escribe, por siempre me mantendré en la lucha con lo que vive. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. Yeah, yeah, el lepa tuyo, sí, sí, lo mucho cumo.
hip hop revolución, ya, ya, ya. Nosotros con Chávez.